Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
¿Por qué creo que es un tema importante? Ojalá que pongas atención en esto. Cuando Dios quiere bendecirte, una de las formas en las que Dios nos bendice, cuando Dios quiere bendecirte, Él trae personas a tu vida. Y yo no sé si tú puedes levantar la mano y decir amén, de hay personas en tu vida que son de bendición en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo personas en mi vida que son de bendición. Muchos de ustedes son de bendición para mi vida y Dios me ha bendecido con la vida de muchos de ustedes. Pero escucha esto, cuando el enemigo quiere distraerte, ¿cómo lo hace? También trae personas a tu vida. Entonces tienes estas dos partes: en cuando Dios quiere bendecirte, trae personas a tu vida para que sean de bendición, pero cuando el enemigo quiere distraerte, también trae personas a tu vida para que te distraigan de lo que Dios quiere hacer en tu vida o de lo que tú necesitas hacer. Entonces la cuestión es, necesitamos aprender como personas a discernir cuando una relación debe terminar. Cuando una relación, debes alejarte de esa relación, necesitamos tener ese discernimiento para saber, ¿sabes qué? Es momento de dejar esta relación, es momento de alejarme de esta relación, porque es importante reconocer cuando una persona nos está impulsando a cumplir nuestro propósito o cuando una persona nos está alejando de nuestro propósito. No siempre es sencillo reconocerlo, es algo, la verdad, a veces complicado. Porque a veces pensamos como, bueno, una buena amistad es aquel que siempre está contigo, aquel que siempre te apoya. Y sabes que usualmente tenemos esta mala idea, no nada más en esto, en muchas cosas, pero en esto en específico tenemos una mala idea de que confundimos fidelidad, escucha esto, con complicidad. A veces quieres que las personas sean fieles a ti y tú crees que las personas son fieles cuando buscas que sean cómplices de las torpezas que haces. Perdóname que así lo diga. Y cuando alguien no es cómplice de las tonterías que tú quieres hacer, entonces no es fiel. Entonces no es un buen amigo. No. Es que necesitamos por eso aprender a discernir cuando una relación nos está llevando hacia nuestro propósito o cuando una relación nos está alejando del propósito para saber cuándo necesitamos terminar con esa relación. Y precisamente he titulado este mensaje el capítulo final. ¿Cuándo es el capítulo final de una relación? Y te invito a que hagas una oración conmigo. ¿Dices amén? Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Padre nuestro, por que nos permites, bendito Dios, estar reunidos en tu presencia. Gracias que nos permites, nos ayudas, Señor, con tu palabra cada día ser mejores, a cada día, Señor, ser más como tú. A cada día tener mejores relaciones en nuestra familia, Señor, con nuestros hijos, amigos, incluso con nuestros líderes, con nuestros pastores, nuestros hermanos. Te damos gracias, bendito Dios. Y te rogamos en este día que hables a nuestro corazón, a nuestra mente también, Señor. Que podamos poner por obra tu palabra, bendito Dios. Que recibamos esa palabra en nuestro corazón, en ese corazón que tú nos has dado, Señor. Un corazón conforme a tu corazón. Señor, porque sabemos que ese es el propósito de nosotros, de estar en esta tierra, el reflejar tu amor, el reflejar tu compasión, el reflejar tu santidad, bendito Dios. Y queremos hacerlo cada día de nuestra vida. Sea que nos permitas vivir muchos años más o que mañana nos llames a tu presencia, que cada día que estemos en la tierra, Señor, hagamos aquello para lo cual tú nos llamaste a hacer. Cumplir ese propósito. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, y te ruego que me des la gracia, Señor, la sabiduría para compartir este mensaje, bendito Dios, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Señor. Amén y amén. Mira, hay una pregunta importante que creo que debes hacerte como persona. Para absolutamente todas las relaciones que tienes, ¿ok? Lo reitero, si tienes amigos, si tienes, no sé, una relación de noviazgo, de clientes en el trabajo, quizás compañeros de trabajo, quizás socios en algún negocio, jefes de trabajo, líderes o incluso, habrá personas que no les va a gustar, pero incluso pastores. En todas estas relaciones que tú tienes en tu vida, hay una pregunta importante que necesitas hacer. La pregunta es la siguiente: ¿todas esas relaciones que tienes te están sumando o te están restando en tu vida? Lo que sea que tengas. Y si tienes todas esas, novio, compañeros de trabajo, jefe de trabajo, pastor, líder, todas esas, piénsalas. Medita un poco y piensa, ¿las relaciones que tengo al día de hoy me están sumando en mi vida o me están restando? Porque me resulta una pregunta importante. ¿Quién de ustedes cuando tiene sed y te dan una botella o un vaso con agua y si supieras que esta agua que te vas a tomar tiene, aunque sea una gota o dos gotas o tres, lo que sea, pero aunque sea mínimo, de veneno? O de agua de alcantarilla, que te dijeron, ¿sabes qué? Es 99% pura, pero el 1% tiene agua de alcantarilla. La pregunta es, ¿te la tomarías o no? La respuesta es obviamente no. O sea, si sé que esto tiene un veneno, aunque sea poco, o tiene agua de caño, aunque sea poco, no me la voy a tomar. La pregunta es, ¿por qué hay relaciones que yo sé que son venenosas para mi vida, que yo sé que son tóxicas para mi vida, las sigo manteniendo en mi vida? ¿Por qué? O sea, tú sabes que te están quitando, tú sabes que te están restando, sabes que te están causando problemas esas relaciones, lo sabes, porque no es como que no te has dado cuenta. Sabes que te están restando, te están quitando la paciencia en lugar de darte más paciencia. Te están quitando la santidad en lugar de llevarte a la santidad, lo sabes perfecto. Y pueden ser familiares, pueden ser padres, pueden ser hijos, lo que tú quieras. ¿Y por qué lo sigues manteniendo en tu vida? Hay una edad en donde, por supuesto, dice, bueno, mis hijos son unos necios, son unos latosos, obviamente necesitan educación, pero quizás hay una edad en donde ya no es obligatorio y mucho menos necesario mantenerlos en tu vida, ni padres ni hijos. Y eso no significa honra o deshonra, no, tampoco no nos metamos en esa confusión. Sin embargo, en otras relaciones de noviazgo o de amigos, sabes también que te están restando, pero insistes en mantenerlos en tu vida. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si no te tomarías agua con veneno? ¿Por qué si mantienes relaciones con veneno en tu vida? ¿O por qué las mantenemos? Y como persona que quizás a veces se siente obsesionado por el comportamiento humano, yo personalmente, es una pregunta que me ha costado responderme a mí mismo. A veces creo que está ligado con el síndrome de Estocolmo. El síndrome en psicología habla acerca de personas cuando son secuestradas o son cautivas en contra de su voluntad, cómo estas personas llegan a desarrollar sentimientos positivos por sus secuestradores. Es decir, empiezan a tomar un aprecio hacia ellos. Y la verdad suena loco, ¿cómo vas a empezar a sentir aprecio por alguien que te secuestró o por alguien que te está maltratando o por alguien que está abusando de ti? Pero es un síndrome psicológico. Y a veces quizás no estamos secuestrados en nuestra vida normal, pero a lo mejor estamos secuestrados o prisioneros en nuestros sentimientos con alguien. Quizás hay personas que nos están manteniendo cautivas en algún momento. Y en lugar de alejarnos, estamos desarrollando sentimientos positivos hacia ellos. Es lo que muchos consideran, no, es que es masoquista. No necesariamente que sea masoquista, pero quizás está desarrollando sentimientos positivos hacia alguien que lo está manteniendo cautivo o hacia alguien que está abusando de esa persona. Pero el chiste es que los mantienes ahí. Ahora, el apóstol Pablo escribe algo muy importante en 2 Corintios. Él, un poco de contexto, él está escribiendo a un grupo de personas que están siendo influenciados por otras personas y los están como alejando de su propósito. Y el apóstol Pablo les escribe porque les está diciendo, oigan, ustedes son nuevas criaturas. Ustedes nacieron en Cristo y como nacidos de nuevo en Cristo necesitan comportarse de una forma diferente a lo que los demás se comportan. Es decir, no estén teniendo comunión con personas que el domingo se portan de una forma, pero el resto de la semana se comportan de otra forma completamente diferente. No lo hagan. Y lo que está escrito aquí, si quieres acompañarme, en 2 Corintios, dice lo siguiente, en el capítulo 6, versículo 14. Escucha, esto es lo que dice. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué comunión ¿O qué, perdón, o qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Ahora, escucha esto. La frase de no unirse en yugo desigual, usualmente siempre la asociamos con noviazgo. Con no, no tengas novios o novias que no son cristianos, o no tengas amigos o amigas que no son cristianos. No necesariamente siempre tiene que ver con eso. Y en este contexto, el apóstol Pablo no les está hablando de tener amigos o tener novios o tener esposos, que no les está hablando en ese contexto. Les está hablando en el contexto de trabajo. Por eso les hace referencia a yugo desigual. El yugo, yo sé que muchos de ustedes no son campesinos. Era una gran tabla pesada o un pedazo de madera enorme que se le pone a los bueyes. Bueyes, no bueyes. Bueyes. Para arar la tierra, ¿ok? Y necesitaban ser los dos bueyes del mismo tamaño y de la misma fuerza para que pudieran hacer el trabajo o el propósito deseado. Si uno de ellos era más fuerte, iba a empezar a lastimar al que es más débil, porque avanzaba más rápido. Y el más débil, al sentirse lastimado, iba a querer empezar a pelear con el otro porque lo está lastimando. Entonces, en lugar de hacer el trabajo, la tarea, el propósito para el cual fueron pensados o diseñados, iban a estar peleando entre ellos. Si tenían que ir en línea recta para arar la tierra, iban a empezar a ir en círculos, porque se desvían de lo que tienen que hacer. Entonces, por eso usa yugo desigual, porque está hablando de trabajo. Y lo que el apóstol Pablo les está tratando de decir es, miren, ustedes como cristianos, y se supone que nosotros como cristianos, se supone que deberíamos tener valores diferentes a los que no son cristianos. Se supone. Pero supongamos que sí los tenemos. Entonces, ustedes como cristianos que tienen valores diferentes y perspectivas diferentes de la vida, no se asocien con los no creyentes. Porque cuando se asocien con personas no creyentes para este tema de trabajo, ¿ok? Va a suceder algo. O el creyente o el no creyente va a tener que salir de su centro de creencias o de valores morales para inclinarse al del otro. Para que esa relación pueda funcionar, uno va a tener que dejar su centro de valores. Y usualmente siempre es el creyente el que se desvía hacia los valores de los no creyentes con tal de que la empresa funcione y de que tengan las ganancias necesarias. Ese es el contexto en el que le está hablando. Y por eso les dice, no hagan ese tipo de negocios. Porque si un compañero de su empresa les dice que tienen que defraudar a alguien para que la empresa gane dinero, en lugar de que ustedes lo convenzan a él de que no lo hagan, él los va a convencer a ustedes de que sí lo hagan. Y van a empezar a desviarse de los valores que tienen como cristianos. Ahora, para que me entiendas un poco mejor, te lo quiero explicar con otro pasaje. Y el apóstol Pablo aconseja, escucha que no es un mandato, es un consejo. No dice, no lo hagan porque si no Dios los va a desechar. No, les aconsejo que no lo hagan. Porque no tiene nada en común un creyente con un incrédulo en ese ámbito. Y después mira, en Proverbios, en el capítulo 27, te lo quiero explicar de una mejor manera. En Proverbios 27 y 17 dice lo siguiente. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo afila a otro amigo. Ok, aquí tenemos estas dos cosas. Esto es un hacha de hierro o de fierro, ok. Y esta hacha debería poder partirme por la mitad si me doy un hachazo. Pero quizás no lo haga porque yo no sé si la puedes ver bien, pero la verdad está un poco oxidada, ¿ok? Ha perdido su filo. Y a mí como me gusta leer la Biblia es que a veces la leo en reversa. Ok, si dice que hierro se afila con hierro, entonces ¿qué es lo que no afila el hierro? La madera. Y cada vez que esta hacha está golpeando la madera, está perdiendo un poco de su filo. Hasta el momento en donde lo pierde por completo, que ya entonces me cuesta más trabajo poder golpear otro pedazo de madera. ¿Qué quiero decirte? Esto es a lo que se refiere con no se unan en yugo desigual. Cuando tú eres hierro y necesitas estar afilado y estás en constante relación con una persona que es de madera, solamente van a pasar dos cosas. Tú vas a perder el filo y vas a acabar lastimando a otra persona. Nada más. Porque estás uniéndote en yugo desigual, porque son cosas completamente diferentes. Y entonces, si yo todo el tiempo estoy en constante relación con una persona que no me está dando el filo que yo necesito para cumplir el propósito, entonces lo que voy a hacer es que voy a perder de vista mi propósito. y voy a acabar lastimando a otra persona, voy a acabar lastimando a una relación. Y así es como muchos de nosotros seguimos haciendo las cosas. Pablo les dice: oiga, no se unan en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene? Y tú y yo al día de hoy quizás no lo hacemos en negocios, o quizás sí, lo hacemos en relaciones normales. Seguimos aferrados a estar en constante relación con otra cosa que no es de la misma, del mismo material de lo que nosotros estamos hechos. ¿Con tal de qué? Con tal de encajar en un grupo. Con tal de que no me vean como que yo soy el raro. Gracias. Con tal de que no vean como que, ah, no, es que este es muy cristiano, ah, no, es que este es el santurrón. Y con tal de que, con tal de que mis amigos no piensen eso, entonces dejo mis valores cristianos por encajar con ellos. Y hay momentos en donde entre semana, escucha, esto no se trata de religiosidad, ni de ser santurrón, ni de legalista, no, pero todos los días dentro de la semana, por supuesto que hay amigos que te dicen, vamos a una fiesta y vamos al antro, y es tu cumpleaños, tienes 20 años, y tienes 22 años, y tienes 25 años, y tienes 30 años, y tienes 60 años, y tienes 60 años, ya no vayas al antro, por favor, no te queda. Pero hay personas, y con tal de encajar en el grupo, con tal de que, bueno, que no se vea mal, que no se vea como, dejas tus valores a un lado y vas. La situación es, estas personas que tienes en tu vida, de la relación que sea, ¿están sumándote o están restándote? Y yo creo que muchos de ustedes empezaron este año, o han empezado algunos otros años, afilados, y poco a poco con las relaciones que tienes a tu alrededor has estado perdiendo el filo y has estado lastimando a otras personas. Entonces, la cuestión es, ok, ¿cómo sabes? Para pasar a mi punto principal, ¿cómo sabes cuando una relación tiene que terminar? Número uno, quiero dejar bien claro, si ya te casaste, pues ya te casaste. Ya. O sea, si ya te casaste, hay cosas de que no aplican para ti, porque no quiero que empieces como que, ay, ya lo sabía, es la palabra que estaba esperando para separarme de esta loca. No es así. Si ya te casaste, hay cosas que creo como matrimonio tienes que trabajar juntos, ¿no? Tienen que trabajar juntos en el nombre del Señor. Pero si todavía no llegas a ese punto de casarte y estás todavía en búsqueda, hay cosas que sí necesitamos poner atención. Y quiero darte algunos consejos que son importantes para, ¿sabes por qué? Para correr la carrera, como dice Hebreos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice esto, mira: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, escucha, quitémonos todo peso que nos impida correr. Y eso es lo que quiero que medites un poco. ¿Qué peso estás cargando de más que te está impidiendo correr la carrera que Dios puso delante de ti? Todo ese peso que te está impidiendo, necesitas quitártelo. Especialmente, escucha, y me gusta que el escritor de Hebreos no dice primero el pecado, dice primero quítense el peso. Y después dice especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, ¿ok? Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces, por ejemplo, quiero que veamos de ejemplo a Abraham, el padre de la fe. Y yo sé que muchos de ustedes conocen a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí lo conocen o no? Pero, no, no, o sea, por lo menos conoces la de padre Abraham, tiene hijos, cántalo, muchos hijos tiene él, uno de ellos soy y tú también. Alabemos al Señor, mano derecha, mano izquierda, pie derecha. ¿Sí conoces al padre Abraham, sí o no? Ok, el padre Abraham. Dios le da una promesa. Y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Vas a tener un hijo y te voy a dar un descendiente. Y por supuesto, Abraham, como ya está viejo, le dice, mira, Dios, no estés jugando conmigo. Yo ya estoy viejo. No, sal de tu tienda y ve al cielo. ¿Ves las estrellas? Sí, las puedes contar. Obviamente no las puedes contar porque las hice yo. Pero así de numerosa será tu descendencia. Y entonces él le dice, no, en serio, de verdad, no tienes que prometerme cosas porque yo, no, te lo estoy prometiendo porque yo lo voy a cumplir, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Y le dice, yo te he dado esa promesa, yo la voy a cumplir en el nombre del Señor. Mira, ahora, después, en Génesis, capítulo 15, versículo 6, ahí es donde retomamos esta historia, porque Dios le está diciendo la promesa a Abraham, le está diciendo el plan, le está diciendo, va a ser numerosa tu descendencia. Y entonces el capítulo 15 dice, y Abraham creyó al Señor Escucha, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Ok, me parece interesante que en el capítulo 15, Dios le está diciendo a Abraham, aquí está la promesa, aquí está el plan. Sal, ve las estrellas, así como no las puedes contar, tampoco no podrás contar tu descendencia. Y dice la Escritura que Abraham le cree. Pero en el capítulo 16, ni siquiera dejaron que pasaran dos capítulos. En la próxima página ya están teniendo problemas él y Sara. En el capítulo 16 empiezan a tener esta discusión, empiezan a tener esta desviación del plan de Dios y de la promesa de Dios. Y me gustaría que leyéramos ahora el Génesis 16, versículo 1, luego iniciando. Dice lo siguiente: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: bebé, el Señor no me ha permitido tener hijos. ¿Por qué no vas y te acuestas con mi sierva? Pero en ese momento yo creo que a Abraham se le abrieron los ojos y dijo: esta es una mujer de Dios. ¡Qué sabiduría la que tú tienes! De verdad, creo que Dios te habló en esto, porque sí, y le parece una buena idea. Quizás, le dice Sara. Pero es que yo no sé si tú lees la Biblia así, pero yo sí la leo así. Yo cuando leo estas historias así me las imagino. Y entonces le dice: mira, quizás yo pueda darte hijos por medio de ella. Y Abraham dijo: me parece buena idea a mí también. Aceptó la propuesta de Sarai. Ahora escucha, versículo 3. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y le entregó a Abraham como mujer. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar, y que ella quedó embarazada. Escucha, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Ok, ¿cómo sabes que debes de terminar una relación? Punto número 1: cuando tú inicias esa relación, pero Dios no la inició. Y con este punto podríamos apagar las luces e irnos todos a casa. Ya. O sea, ¿cómo puedes saber que necesitas una relación cuando tú iniciaste esa relación, pero Dios nunca inició esa relación? ¿Sabes cuál es el mejor momento de despedir a alguien de trabajo? Antes de contratarlo. Te evitas todo el gasto y todas las cosas. A veces, mira, a veces en el matrimonio he escuchado que personas dicen: no, es que en el matrimonio es 50-50. No, en el matrimonio es 100-100. El 50-50 es el divorcio. Ahí sí te creo que 50-50 es el divorcio. Mientras estás en el matrimonio tienes que dar el 100%, y la otra persona también tiene que dar el 100%. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la cuestión para cuando necesitas alejarte de una relación es cuando tú iniciaste esa relación, pero Dios no la inició. Y mira, en el capítulo 15 Dios le da una promesa, pero un capítulo después empezaron a ver su situación, empezaron a ver lo que estaba sucediendo, y déjame ocupar esta palabra, quisieron ayudar a Dios a cumplir su promesa. ¿Y cuántas veces has estado en esa posición de que Dios te ha prometido algo y como para tu mente la promesa no llega y Dios está tardando, de repente quieres tomar las cosas en tus manos y queremos ayudar a Dios a cumplir su promesa? Querido, Dios no necesita nuestra ayuda. Y escucha esto, ojalá que lo anotes: no puedes ayudar a Dios, lo único que puedes hacer es obedecerlo. Y cuando obedeces, Él va a bendecirte y Él va a cumplir la promesa que te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? No trates de ayudarlo, porque cuando tratas de ayudarlo simplemente empeoras todo. Es increíble que en el capítulo 15 estamos declarando: sí, Jehová es mi proveedor, Él es el que me proveerá. Pero después llega la Navidad y te metes al capítulo 16 y empiezas a buscarte más de dos trabajos, incluso hasta tres trabajos, para tú ser tu proveedor. Entonces permíteme preguntarte: ¿crees que Dios es tu proveedor o tú te consideras tú tu proveedor? ¿Por qué en el capítulo 15 creemos con todas nuestras fuerzas en las promesas que Dios nos ha dado? Él es mi sanador, Él es mi proveedor. Pero un capítulo después, cuando ves tu situación que no está como tú esperas, que no está la promesa en el momento y en el tiempo que tú deseas, empezamos a tomar las cosas en nuestras propias manos. Hay muchas personas que quizás, ¿sabes qué? yo no digo que no. A lo mejor sí, Dios les ha hablado y les ha dicho, ¿sabes qué? Yo tengo una persona específica para ti. Sí creo que sucede. En la Biblia vemos que sí sucede. Sí hay personas que Dios tenía preparadas como para otra persona, pero no sucede en todos los casos. Por eso te digo, no se puede hacer una ley de que siempre Dios tiene una persona para alguien. No siempre, solamente algunas veces, pero quizás tú eres una excepción. Y dices, sí, Dios me dijo, pero ahora ya tienes 30 años. Sientes que se te está yendo el tren. Señor, ¿y dónde está el príncipe azul que tú me mandaste, que me dijiste que voy a tener? Yo no lo veo por ninguna parte. Y entonces te empiezas a conseguir puro sapo. No, en serio, porque ya te ves grande, ya te ves viejo. ¿Y cuándo voy a tener hijos? Y ya te ves como Abraham. O sea, Señor, yo ya estoy oxidado. Y mi mujer Sara está peor que yo. ¿Cómo crees? Y se les ocurre la grandiosa idea de, ¿sabes qué? ¿Por qué no tomas a esta mujer? ¿Por qué no tomas a mi sierva? Y el problema es que nosotros primero queremos hacer nuestros planes, nuestras ideas, y que después Dios las bendiga. No funciona de esa manera. El problema es nuestra impaciencia, que queremos las cosas ya, las queremos en el momento. Quiero esto, lo quiero ya. Quiero un iPhone, lo quiero ya. Quiero una computadora, la quiero ya. Quiero un novio, lo quiero ya. Quiero un hijo, lo quiero ya. Quiero una carrera, la quiero ya. ¿Y cómo la puedo hacer en menor tiempo? Y estamos acostumbrados a tener las cosas ya. Y ese es el problema, que no nos gusta esperar el tiempo de Dios. Lo que Dios te dijo, Él lo va a hacer cuando, en su debido tiempo. No cuando tú quieras o cuando tú esperes, cuando Él lo ha dispuesto. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué debo de hacer? Esperar en la voluntad de Dios. Pero no en esperar como ok, siéntate tú en tu sillón a ver Netflix y rascándote la cabeza o lo que sea, o la panza. No se trata de eso. Sí se trata de accionar, pero creo que Proverbios nos dice exactamente cómo. Proverbios 16:3 dice: todo lo que hagas, ponlo en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Es decir, puedes tener planes, pero ponlo en las manos de Dios y espera que Dios te dé la luz verde para cumplirlos, para hacerlos, para llevarlos a cabo. No sé si tiene sentido. No es como que vas a estar esperando a que Dios llegue contigo con las oportunidades de trabajo a la puerta de tu casa. No, tú sal a buscar. Y de todas las oportunidades, Señor, estas son las oportunidades que tengo. ¿Quieres una carrera? Señor, estas son las oportunidades que tengo. Tú ábreme puerta donde sea tu voluntad. Porque quizás muchos de ustedes están en situaciones donde Dios no te mandó a estar, donde Dios no abrió esa puerta para ti. ¿Por qué? Por tu impaciencia. Entonces, mira pues, Génesis 16:2. Entonces le dijo Sarai a Abraham: el Señor, escucha, el Señor no me ha permitido tener hijos. Déjame hacer un alto aquí. La perspectiva de las cosas es muy importante. Porque como la perspectiva que tú tengas acerca de Dios y de los planes de Dios va a impactar en tu vida. Sarai le está diciendo a Abraham: oye, Dios no me ha permitido tener hijos. Fíjate la perspectiva que ella tiene. La perspectiva que yo veo no es que Dios no le permitiera tener hijos. Dios la estaba preparando para tener hijos. A veces que tú estás pensando que Dios ya se tardó en darte la promesa, no, es que Dios nunca se tarda, Dios siempre llega a tiempo. Pero si tú tienes la perspectiva de que Él se tarda, vas a pensar que ya se tardó y vas a querer tomar las cosas en tus propias manos. No es que se tarda, es que te está preparando para recibir la promesa que Él te ha dado. Lo que necesitas hacer entonces, ¿qué es? Es esperar pacientemente, es cambiar tu perspectiva. Y esa perspectiva errónea que tuvo Sara fue la que llevó a decirle: ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Déjame explicarte en otras palabras. Es decir, Abraham, acuéstate con mi sierva porque quizás yo voy a obtener la promesa de Dios por medio de ella. Quizás te lo perdiste. Dios no te va a dar la promesa que Él te ha dado. No va a cumplir la promesa que Él te ha dado a través de otra persona. Lo que Dios te dijo a ti, te lo va a cumplir a ti. No te lo va a cumplir a través de alguien más. No lo va a hacer a través de alguien más. No va a mandar a alguien a tu vida para que se cumpla esa promesa. Lo que Dios te dijo a ti, Él lo va a cumplir contigo. ¿Qué necesitas hacer? Confiar en Dios. Decir, ok, si Él me dio una promesa, Él la va a cumplir conmigo. Si Él me dijo que va a hacer algo, lo va a hacer conmigo. No tengo que estar esperando a que llegue alguien o a que llegue otra situación para que Él cumpla su palabra. Él lo va a cumplir contigo. Y después, mira lo que dice en Hebreos 10:36. Escucha, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Qué necesitas? Perseverar con paciencia. Eso es lo que trato de decirte en este primer punto. Ten paciencia. Lo que Dios te dijo, Él lo va a hacer. Y después dice: entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. No es que Dios se tardó, no es que no te lo va a dar, necesitas paciencia. Yo sé que a veces es difícil ser paciente, a mí me cuesta mucho ser paciente. Yo también soy de las personas que quiere tener algo y lo quiero tener ya, ¿no? A mí me cuesta esperar. A mí no me gusta ir a formarme en Starbucks para pedir un café y prefiero pedirlo en mi aplicación para que cuando llegue ya esté listo mi café y no tenga que formarme y que todos se te queden viendo como, ¿por qué no se forma? Porque lo pedí antes desde mi aplicación. A mí no me gusta formarme, pero entiendo que con Dios necesitas tener paciencia. Necesitas atravesar esos procesos. Porque Dios te está preparando. Ahora mira lo que sigue diciendo en el versículo 5, ahí mismo del capítulo 16. Entonces Sarai le dijo a Abraham. Mira esto porque es una foto muy acertada de lo que son las relaciones hoy en día. Todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. Mira, el Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Y me encanta cuando las personas están enojadas porque te das cuenta que de repente como que susurran, ¿no? Y Dios va a mostrar quién está equivocado, o tú o yo. Y así es como más o menos Sara le está diciendo. O sea, ok, mira, después dice. Abraham respondió, mira, mujer, ella es tu sierva. O sea, haz con ella como mejor te parezca. A mí no me estés culpando porque en el principio la idea fue tuya. Yo nunca te pedí, yo nunca te sugerí. A ti se te ocurrió la grandiosa idea, yo solo acepté y ahora resulta que yo tengo la culpa. Haz lo que quieras con ella, es tu sierva. Entonces, Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final huyó. ¿Cómo sabes cuando es momento de ponerle fin a una relación? Número uno, cuando tú la iniciaste y Dios no la inició. No se suponía nunca que Abraham tuviera relaciones con Agar. Número uno. Número dos, cuando nadie quiere enfrentar los problemas reales. ¿Sabes por qué? Abraham y Sarai empezaron a discutir por el resultado del problema, no por los problemas reales. ¿Sabes? Si muchas parejas hoy en día, sí, de esposos o de amigos o de novios, discuten por el resultado del problema real, porque nadie quiere enfrentar el problema real. Están discutiendo porque Agar, cuando se embarazó, empezó a ver con desprecio a Sara. Y están discutiendo por esa tontería, porque mira, ahora me mira con desprecio. O sea, si yo soy la jefa, esta muchachona que se cree que es para verme de esa manera, si yo te la puse en tus brazos y mira ahora cómo me trata. Ese no es, ¿sabes lo que yo veo en mi perspectiva en estos dos capítulos? En estos dos versículos, perdón. Veo comparación, ese es el problema real. Veo ira, ese es el problema real. Veo frustración, ese es el problema real. Y al final veo venganza, ese es el problema real. Sara estaba frustrada porque no podía tener hijos. Y en lugar de cada uno tomar su responsabilidad como personas, empezaron a echarse la culpa al otro. No, pero es tu culpa, Abraham. No, ¿y a mí por qué me culpas? Es tu culpa. Tú tuviste esa grandiosa idea. Además, es tu sierva. Haz lo que te dé la gana. Y empezó a tratarla mal. ¿Sabes? ¿Cuándo es momento de dejar una relación? Cuando ninguno de los dos es lo suficientemente maduro para enfrentar los problemas reales. Cuando ninguno de los dos es lo suficientemente maduro para aceptar sus responsabilidades. Cuando todo el tiempo están queriendo culpar a la otra persona. No, tú tienes la culpa. Te pegué porque tú me provocaste. Te grité porque tú me provocaste. Y sean los gritos o los golpes de quien sea, las mujeres también pegan. Lo digo por experiencia, pero... No le digan a mi mujer, pero las mujeres también pegan. Los hombres también pegan a veces, no siempre. Aquí no hay ninguno de los que pegan, esos están en otro lado, en otra iglesia. Pero la situación es eso, que cuando suceden esas cosas, ¿sabes a qué recurrimos? No, es que tú me provocaste, es que me hiciste enojar, es que me gritaste. No. ¿Por qué no tratamos de madurar? Y esto creo que es algo que puede aplicarse realmente en un matrimonio. Enfóquense en los problemas reales. ¿Qué es lo que te está llevando a estar frustrado? O sea, no eches tu frustración en tu mujer, o mujer, no eches tu frustración en tu esposo. Porque muchas veces así sucede. Los problemas internos, lo que yo no cumplí como persona, a veces yo me siento tan torpe para compartir un mensaje, para predicar, para comunicar. Te lo he dicho tantas veces, no creo que soy un buen comunicador. Creo que me falta muchísimo por aprender. Y a veces esa frustración, en lugar de aceptarla o no aceptarla, pero entenderla y tratar de mejorarla, la reflejo en mi esposa. Y acabo enojándome con ella. Por tu culpa, no soy un buen comunicador. ¿Pero yo qué culpa tengo? porque no hay nadie más, tú tienes la culpa, no sé. Y en lugar de tener esta idea de, ¿sabes qué? Necesito trabajar con eso. Y la pregunta es, ¿qué frustraciones personales tienes tú que quizás estás volcando encima de otra persona? Y sabes, ¿quieres que te diga algo que sé que tampoco le va a gustar a mucha gente? Bro, hay pastores frustrados que volcan su frustración en sus ovejas. Y la cuestión es que muchas veces ustedes como ovejas, muchas veces, no se dan cuenta. Y siguen estando en esa relación con sus líderes o con sus pastores. ¿Y sabes por qué? Porque entiendo que muchas veces fuimos entrenados, enseñados, adiestrados, no sé cómo quieras llamarle, con la premisa de que no te muevas de la iglesia donde Dios te plantó. Y la verdad, ¿quieres que te diga algo? Dios respeta tu decisión de en dónde tú quieres congregarte. Yo creo, vamos a aplaudir todos juntos. Yo creo que sí hay personas, y si eres como parte, columna de una iglesia, sí estoy seguro que Dios te plantó en esa iglesia. Si formas parte quizás del equipo central de servicio, quizás sí también Dios te plantó en esa iglesia. Pero si eres un congregante, tú puedes decidir dónde te congregas. Y muchas veces, ¿sabes por qué se ha hecho? Porque las iglesias tienen luz que pagar, tienen un local que pagar, tienen gastos que pagar. Y si hay menos ovejas, hay menos entradas. Esa es la vera verdad. Y entonces, ¿qué es lo que funciona mejor? Decirles que si se van, Dios se va a enojar con ellos. Decirles que si se van a otra iglesia, Dios no los va a bendecir. Entonces, como pastores, ¿creemos que Dios es nuestra provisión o que las ovejas son la provisión? Y cuando no entienden esa frustración, empiezan a culparte, ¿no? Si te vas, a ver quién va a entregar cuentas de tu alma. ¿Y sabes que con eso te manipulan? No, porque nosotros somos los que vamos a entregar cuentas, dice la Biblia. A ver quién va a entregar cuenta por tu alma. Y ahí ves al hermano todo afligido. ¿Y quién va a entregar cuenta por mi alma? Dios te va a pedir cuentas a ti de lo que tú hagas. A ti. A mí no me va a pedir cuentas de lo que tú hagas. A mí me va a pedir cuentas de cómo te traté, pero no me va a pedir cuentas de lo que tú hagas en tu vida personal. Eso te va a pedir cuentas a ti. Y es parte de tener una relación. Entonces, mi pregunta es, las relaciones que tienes, ¿te están sumando o te están restando? Y quiero ir concluyendo con esto. Si me acompaña el equipo de alabanza. Cuando no enfrentas los verdaderos problemas en una relación, ¿sabes? Esa relación, hermano querido, está destinada a morir en algún momento. Mira, Colosenses en el capítulo 3, versículo 9 dice, escucha, dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza, junto con sus vicios, dejen de mentirse unos a otros. Bro, si estás en una relación o vas a entrar en una relación, dejen de mentirse. Necesitas ser una persona honesta. Porque cuando no enfrentas los problemas reales y tratas de esconderlos, ¿sabes qué es lo que sucede? Empieza a crecer un cáncer en tu vida. ¿Por qué hago la referencia al cáncer? No nada más es porque es una enfermedad que se me ocurre. ¿Sabes? Porque el cáncer, en cierta etapa, las personas que te ven por fuera te ven completamente normal. Solamente tú sabes que lo tienes. Y puedes actuar normal, y puedes caminar normal, y puedes sonreír normal. ¿Sabes hasta cuándo los demás lo pueden notar que estás enfermo de cáncer? Cuando ya es demasiado tarde. Y ese es el cáncer que hay en muchas relaciones, bro. ¿En serio no sabes? Qué agobiante es, y te lo digo de la mejor manera, sin el afán de juzgarte ni criticarte. Ver parejas que publican un montón de cosas en su Facebook como si realmente estuvieran enamorados, cuando no lo están. Aquí con mi esposo, con mi esposa, típico. Cuando la neta tú sabes que estás herido, cuando sabes que tu matrimonio no está bien. ¿Por qué querer fingir? ¿Por qué querer demostrarle algo a alguien que la verdad no tienes? ¿Por qué no eres honesto y decir, ¿sabes qué? Sí estoy herido. Y en lugar de tratar de enmascarar o de maquillar la enfermedad, ¿por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no buscas guianza? ¿Por qué no buscas consejo? Y yo te recomiendo que busques consejo con una persona que sea neutral, que no te va a dar la razón ni a ti ni a tu pareja. Una persona que puede escucharlos a ambos. No vayas con tus familiares, por favor. Casi nunca es una buena idea. ¿Sabes por qué? Porque cuando vas con tu familia, se van a enojar en contra de tu esposo o tu esposa. Y al rato ustedes se van a andar mua mua y ellos se van a quedar enojados. Busca consejo, busca la guianza. Sean honestos, no se mientan unos a otros. Porque al final, si no tratas esas cosas, puede ser con tus hijos, con tus hermanos, con amigos. Si no se hablan, si no tratan el problema, ¿sabes qué? Eres un egoísta, ¿sabes qué? Eres un orgulloso, ¿sabes? De eso se tratan las relaciones, de ser honestos, de hablarse con honestidad. Lo puedes fingir. Y al final, bro, cuando ya esté todo por destruirse, es cuando quizás vas a querer buscar ayuda, pero quizás ya es muy tarde. Quizás ya hubo golpes, quizás ya hubo abusos, y no solamente físicos, verbales. Y creo que siempre cualquier médico te lo va a decir. Si tratas cualquier enfermedad a tiempo, la mayoría son curables. Y sabes, en las relaciones es lo mismo. Si buscas ayuda a tiempo, hay muchas relaciones que pueden salvarse. Porque ese es el plan de Dios. Que sean uno, como el Padre y Él son uno. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, continúa diciendo. Ahora quiero que saltemos un poco a Génesis en el capítulo 21. Estábamos en el 16, vamos a ir al 21, el versículo 8. Escucha. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Ay, Dios. Nunca he visto a una mamá más enojada que cuando se meten con sus hijos. Puedes meterte conmigo, pero con mis hijos no te metas. No, y es algo que a mi esposa le enoja mucho que se metan con sus hijos. Se pueden meter conmigo y no dice nada. Es más, dice, síguenle diciendo a este, ¿no? Pero con sus hijos no se los toquen. Y yo creo que tú como madre puedes entender esto con Sara. No, ese hijo de esa esclava con mi hijo no se va a meter. Y mira, luego sigue diciendo. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo, porque él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No se lo permitiré. Y quiero hacer un paréntesis que no, mi esposa para nada es mala, ¿eh? Yo la amo, es una bendición en mi vida, es una gran mujer y soy tan bendecido de tenerla como esposa, pero quizás no todos tienen esa bendición. Yo sé que la Biblia dice, el que haya esposa, haya el favor de Jehová, pero uno se siente como que hallaron la gran tribulación. Hermano, yo estoy orando por ti y por tu matrimonio, créeme. Pero ¿cómo sabes cuando es necesario separarte o dejar una relación, alejarte, ponerle fin? Cuando no la inició Dios, cuando nadie es lo suficientemente maduro para enfrentar los problemas reales. Y número 3, cuando el producto de esa relación se está metiendo con tu promesa. Si el producto de esa relación, el producto es... se está metiendo con lo que Dios te llamó a hacer, necesitas alejarte. Es decir, si yo tengo una relación con alguien y el producto o el resultado de esa relación es que me genera lujuria, se está metiendo con la promesa de pureza que yo tengo de parte de Dios. Necesito alejarme. Si la relación que tengo, el resultado o lo que está produciendo es temor, está metiéndose con la promesa de que el amor echa fuera todo el temor. Y está metiéndose con la fe que yo tengo en Dios. Necesito alejarme. Si la relación que tú tienes con alguien está, el producto, el resultado es ira, es enojo, se está metiendo con la promesa que Dios te ha dado de paz y prosperidad en tu vida, necesitas alejarte. Y necesitas meditar, ok, de todas estas relaciones que tengo, ¿qué de estas relaciones me están alejando de mi propósito? ¿Se están metiendo con mi promesa? ¿O me están siendo de demasiada carga para que yo siga corriendo la carrera que debo de correr? Y la verdad, ¿sabes qué? No es sencillo. Entiendo que no es fácil. En el versículo 11 dice que eso disgustó mucho a Abraham. ¿Sabes por qué? Porque Ismael era su hijo y no le gustó la idea. Pero mira lo que el versículo 12, yo sé que no es fácil decirle a la gente con la que has convivido mucho tiempo, decirle, ¿sabes qué? Adiós. Yo he conocido personas que en algún momento tuvieron que separarse de sus hermanos de carne también. Porque por alguna razón de la vida ya hubo peleas. ¿Y sabes qué? Si el separarnos va a mantener nuestra relación en paz, bueno, no es obligatorio que estemos juntos todo el tiempo. Si necesitamos poner tierra de por medio mientras sigamos manteniendo la paz, lo vamos a hacer. Y no es sencillo, no es fácil. Pero cuando lo haces, mira lo que sucede. El versículo 12 nos dice: pero Dios le dijo a Abraham: Abraham, no te alteres por el muchacho ni por la sierva. Haz todo lo que tu santa mujer te diga. Ahora ya ves quién es la verdadera cabeza del hogar. Pero haz todo lo que Sara te diga. Porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar. ¿Sabes por qué? Porque él también es hijo tuyo. Ok, a lo mejor la pregunta es, ¿qué quieres decir, Emmanuel, con esto? Ok, cuando dejas una relación que te está arrestando, cuando dejas una relación que nunca se suponía que debías empezar, cuando la dejas, todos terminan mejor. Y todos terminan bendecidos. Cuando entiendes, ¿sabes qué? Hay cosas a las que quizás me he estado aferrando. Hay personas a las que me he estado aferrando. Quizás es un trabajo, quizás es un negocio, reitero. No solamente se tiene que ver en cuestión de noviazgo. Quizás hay algo a lo que te estás aferrando. Sí, también discúlpame que te diga. Quizás también es una iglesia a la que te estás aferrando. Que sabes que Dios te está diciendo, ya déjalo, suéltalo. Y cuando lo sueltes, todos van a estar mejor. Y tanto te voy a bendecir a ti como voy a bendecir a esas personas. Porque en primer lugar ni siquiera se suponía que ustedes estuvieran juntos. No se suponía que estuvieras en ese negocio. No se suponía que tuvieras este socio. No se suponía que entraras en esa carrera. No se suponía que iniciaras ese trabajo. Deja de aferrarte. Tengo una promesa que te he dado y yo la voy a cumplir en su debido tiempo. ¿Qué necesitas? Esperar pacientemente. Y quiero dejarte con estas tres cosas, ¿ok? ¿Cómo termino una relación? Ok, ya me dijiste que la termine, ya sé que no es sencillo, ¿cómo la termino? El versículo 14 lo dice. Así que la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. Entonces el primer, o si quieres ponerlo como inciso, el primer inciso, ¿cómo terminas una relación? Rápido, inmediatamente. Hay relaciones que estoy 100% seguro que debiste haber terminado hace mucho tiempo y hasta ahorita sigues arrastrando con ellas. ¿Sabes por qué? Porque estás esperando el momento correcto. Ningún día va a ser el momento correcto. Simplemente si ya te diste cuenta, necesito alejarme de esta persona, es, ¿sabes qué? Necesito alejarme. Gracias, lo aprecio, pero necesito irme. Número 2, dice lo siguiente, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Ok, ¿cómo terminas una relación? Termínala con bendiciones, no termines mal. Sea la relación que sea que vas a dejar, termina con bendición. Mientras esté en tu capacidad, mientras tú puedas hacerlo, termina en paz. Yo sé que hay personas que son bastante locas y no se puede terminar en paz con ellas, pero en lo que a ti respecta, termina en paz. En tu responsabilidad, termina en paz. Termina bendiciéndolos. Y luego continúa diciendo, luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Ok, número 3, la terminó intencionalmente. Querido, si vas a terminar una relación necesitas ser intencional. Dejémonos de cuentos de, necesito tiempo, déjame pensarlo. Si ya no quieres nada, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Porque cuando no eres intencional, cuando no eres claro, cuando es no necesito tiempo, no nada más es que estoy estresado, no nada más es, no. Cuando no eres claro, dejas la puerta abierta para que esa persona regrese a tu vida. Quizás es una propuesta de trabajo o quizás es tu trabajo en el que necesitas renunciar. Sé claro, termínalo intencionalmente. ¿Sabes qué? Ya no puedo trabajar aquí, gracias. Yo no sé en qué área de tu vida necesites hacerlo, pero hazlo intencionalmente. Y al final, querido, ¿cómo lo hizo Abraham? ¿Y cómo lo debes hacer tú? Confiando en Dios. Es lo más importante. Confiar en Dios, en que esto es lo mejor para mi vida. Yo sé, estoy 100% seguro que Dios sí te ha hablado a tu corazón, te ha hablado a tu vida, quizás no ahorita nada más, desde mucho antes, y te ha dicho, deja esa relación. Y no has querido dejarlo. No trates de ayudar a Dios. No trates de querer decirle, no, Señor, pero yo lo puedo cambiar. No, ya sé que es un poco egoísta, pero no, tú no vas a decir, no te puedes cambiar ni a ti mismo, no vas a poder cambiar a nadie más. Deja de querer ayudar a Dios. Lo único que puedes hacer es obedecer a Dios. Y cuando lo obedezcas, todas sus promesas te van a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo damos una ofrenda de palmas bien fuerte. Y me gustaría que inclines tu rostro ahí donde quiera que estás.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoé.